Hay días que somos tan móviles como las leves briznas al viento y al azar. Porfirio Barba Jacob.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno llega hasta ti en Complexus, movilidad alternativa. Comenzamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Estamos aquí en su programa Complexus Movilidad Alternativa. En la mesa nos acompaña nuestro productor Román Memo, como siempre, y mandamos un saludo al More, que por cuestiones de trabajo no pudo venir.
Dijo que iba a estar escuchando el programa,
así que
ya me das tus puntos de vista, estimado Gerardo.
Sí, un abrazo, More, y pues hoy vamos a tratar tres temas muy importantes aquí que nuestro productor Román pone a discusión como cada 8 días, muy buenos temas, y pues les vamos a invitar para que los escuchen.
Claro que sí, entre los temas a debatir el día de hoy, escucharemos, para esto es para oídos atentos, es la primera. Baja California Sur realizará una consulta ciudadana en la fiesta en la que la población dará a conocer sus necesidades en materia de transporte. Como tema número 2, Román.
Sí, como segundo tema vamos a hablar de Aguascalientes, y es que el estado de Aguascalientes tiene un rezago que se calcula en aproximadamente 30 años en materia de no solo de planeación urbana, sino de movilidad. Entonces, este va a ser nuestro segundo tema. ¿Y el tercero por ahí, Gume?
El tercer tema es uno muy interesante que se está repitiendo a lo largo y ancho del país. En Mérida, el reto multidonal que también se llevó a cabo por los ciclistas. Vamos a escucharlos, pero para esto primero vamos a nuestro primer tema, perdón por la tanta repetición, de Baja California Sur, la consulta ciudadana. Volvemos, no se despegue, esto es Complexus, movilidad alternativa.
Noticias sobre ruedas. Realizarán consulta ciudadana de movilidad urbana en Baja California Sur. Será del 23 al 27 de octubre. 12 de octubre, BCS Noticias. Del 23 al 27 de octubre se realizará en los 5 municipios de la entidad el Foro de Consulta Ciudadana de Movilidad Urbana, en el cual se buscará conocer las necesidades y sugerencias de la población, según indicó el titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte en Baja California Sur, José Luis Escalera Morfín. Al respecto, el funcionario señaló que se abordarán 3 mesas temáticas, considerando los aspectos como sociedad, movilidad y transporte, además de la influencia y efectos de la movilidad en la economía y aspectos normativos de la movilidad y del servicio de transporte, así como temas técnicos, jurídicos y operacionales. Es una convocatoria abierta al público en general, aseguró, al tiempo en que dichas aportaciones contribuirán para la mejora del servicio, donde se contará con la asistencia de cámaras empresariales, usuarios de transporte, industria y prestadores de servicios en general. Asimismo, informó que los interesados podrán consultar la convocatoria de la actividad en la página web bcsenmovimiento.org.mx. Finalmente, Escalera Morfín enfatizó la importancia de la movilidad urbana, ya que se trata de un factor que propicia el desarrollo del estado y contribuye al acercamiento de servicios básicos hacia la población.
Pues ahí está el tema de Baja California Sur, que es un estado que se está poniendo, está poniendo el ejemplo en materia de no solo de planeación y movilidad urbana, sino en el tema de pues consulta de democracia, sí. ¿No? Y también de la democracia, es decir, claro. de acercarse a la a las personas que a final de cuentas pues son quienes van a usar, ¿no? los servicios de transporte. Entonces, ¿qué necesita, ¿no? Sobre todo antes de emprender un plan o un modelo de desarrollo cualquiera, pues es clave saber qué es lo que necesita la población, ¿no? Porque las administraciones pueden tomar decisiones como lo hacen casi siempre, ¿no?
Es decir, 99.9%
del tiempo toman decisiones pensando en lo que ellos creen que son las necesidades, pero resulta que en la mayoría de los casos termina siendo pues intereses particulares, ¿no? Para beneficiar a la constructora o a la empresa del amigo o del pariente. Este caso, al menos, más allá de saber cómo va a ser el desenlace, llama la atención por esa cuestión, ¿no? De invitar a la ciudadanía, a cualquier persona, ¿no? De cualquier rango etario, a que se anime a participar en esta consulta que pues va a ser para beneficio de todo el Estado.
Por supuesto, y además el que una persona que tiene a su cargo una secretaría, sea a nivel municipal, estatal o federal, uh-huh. pues qué bueno que se dé cuenta que se debe a la ciudadanía y que uh-huh. está ahí, pues, ocupando un puesto y que paga a la ciudadanía vía impuestos. Uh-huh. Qué bueno que así lo vea esta persona y qué bueno que el gobierno de Baja California Sur haya dejado y haya aprobado este plan que tiene el señor José Luis Escalera Morfín. Uh-huh. Y ahora esperemos que la ciudadanía igualmente responda uh-huh. y que aporte cuestiones buenas, válidas, y que no llegue con que a quejarse. Claro. Y es que fíjese que en mi calle hay un bache, en mi calle hay esto. No, que lleve con propuestas que sean propositivos y que digan, bueno, uh-huh. se va a hacer esto, vamos entrando y vamos llevando cosas positivas, vamos haciendo un estudio y a ver qué pasa.
Eso Memo. Es interesantísimo, porque estás hablando del factor de desarrollo y vaya materia del transporte. Es lo que pues, nos trasladamos de un punto a otro, sea en materia laboral, académica, la que sea, nos requerimos transportarnos. ¿De qué manera? Precisamente, y me gustó eso, que sea una convocatoria pública abierta, sobre todo al sector pues de los prestadores de servicios. Y ahí voy a incluir a todos los prestadores de servicios, desde la tiendita hasta el hotel, al de restaurante, y todos los que presten ello, pues que sean ellos, como lo señalas, ingeniero Gume, con una propuesta sustentable, viable, que le echen lápiz, pero para un proyecto real, o sea, no un sueños guajiros, que sea esa propuesta, esa convocatoria, que sea como lo señala Baja California Sur, un ejemplo para el resto de los estados de la nación, para que vean que esa, no nomás se tome en cuenta un gobierno que está de paso, que son préstamos de 3 años en la cuestión municipal, que hacen proyectos, pues la verdad, a corto y a mediano, a largo plazo no, porque no les interesa al gobierno, perdónenme los radioescuchas que están como funcionando, lo señaló Gume, están usando un espacio el cual la ciudadanía les otorga su salario a través de nuestros impuestos. Desempeñen los señores de una manera propia, adecuada, pero no más para el transporte en toda lo que es la sociedad que requiere. Hablamos de cantidad de rubro, ¿no? Pero vamos a enfocarnos a la materia del transporte. Entonces, hagan su desempeño de una mejor manera, no nomás a su factor tiempo, que es limitado a 3 años. Pueden ser incluso ratificados para el próximo trienio, pero que sea un plan a largo plazo, que iniciativa privada, sea quien sea, llene a cabo esta convocatoria mediante unión de grupos, comités, para que su voz sea escuchada, realizada con proyectos, como le dije, básicos, sustentables.
Eso es un tema muy importante el que comentas, Memo, la necesidad de que sean proyectos a largo plazo, más allá del color o del rumbo que tomen las administraciones que vayan llegando, que sea un plan que se establezca en la institución, ¿no? Y que no se caiga o se venga abajo por la intervención de un partido de otro color, porque desgraciadamente sí
no
pasa,
¿no? No le dan seguimiento.
Exacto, o no solo no le dan seguimiento, sino que muchas veces hasta lo quitan, ¿no? O tiran abajo el trabajo.
Lo que pasa es de que desgraciadamente cuando llegan a los puestos gubernamentales siguen con el color que los llevó, y eso no está correcto. Deben desprenderse del color. Yo no digo que hagan a un lado su partido, no. Pero al llegar ya como gobernantes, no son, y los diputados y senadores y los regidores, no son de la bancada, no, no es bancada. Son representantes de la ciudadanía y deben de hacer los desarrollos a largo plazo, porque por eso este país está como está, porque llegan, unos hacen el plan de desarrollo 3 años y llega el otro, no, está mal y voy a gastar yo en otro. Porque mi amigo fulanito, lo que tú estás también comentando y lo que dice Román. Entonces, generalmente en todos los países…
No hay visión a futuro.
Sí la hay. Bueno, lo que pasa es a su futuro.
No la ejecuta.
O sea, no, es a su futuro, a los 3 años. Lo demás no.
Ya no sé.
Ya no les importa. Los países de desarrollo, si hacen los planes de desarrollo urbano.
¿A 50
años? No, no puede ser a 50,
los
20 años. Los
20 años.
Porque para que a 50 años, no. Lo que pasa es que cambian las situaciones, cambian. Por ejemplo, hace 20 años. Todavía no se hablaba tanto de la ecología y no se hablaba tanto del calentamiento global.
No,
ahora cambiaron las circunstancias, claro que ya se comenzaba a hablar. Este Al Gore comenzó desde que estaba en la vicepresidencia de Estados Unidos.
Lo de Mario Molina fue también
Mario
como en
Molina,
los 90.
Exactamente. Entonces, los planes
tendencias
de desarrollo,
de cambio.
Sí, exactamente, se deben de hacer por lo menos a cada 20 años.
Sí, y bueno, qué bueno que en Baja California Sur lo tomen en cuenta, porque ellos tienen una situación, quien haya acudido a la zona turística, Los Cabos, San José del Cabo, en los hoteles que siempre hacen mucha mención de que tiene que uno que cuidar el agua porque es un recurso en el estado, es un recurso bastante escaso.
Natural, no renovable.
Entonces, es un estado que es consciente de los problemas que tiene la geografía, la región. Y qué bueno que se lleva a cabo esta consulta. Estoy leyendo que si bien Baja California Sur es el segundo estado menos poblado después de Colima.
Sí.
Pero bueno, la ciudad de La Paz tiene 215,000 habitantes. Y San José del Cabo y Cabo San Lucas suman entre las dos casi 140,000, 138,000.
Sí, y fíjate que nada más hablan de las ciudades turísticas, pero realmente todas las poblaciones diseminadas a través de la península sur, pues realmente está despoblada.
Imaginada.
¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque es un desierto.
Claro, claro.
La mayoría de la península es un desierto.
Entonces, qué bueno, ojalá puedan desarrollar un sistema plan, de transporte. Sí. Que bueno, es posible ahí, ¿no? Que pueda conectar, por ejemplo, todo el estado. ¿Por qué no? O sea,
claro,
todo el estado.
Y que además, yo reitero, que la población
se ha tomado en cuenta.
No, ya está tomándose en cuenta, no. Pero aquí está ya la propuesta que hizo José Luis Escalera Morfín. Ahora está que la población aporte, pero aporte cosas positivas,
claro.
Repito, no quejas, no, que sean cuestiones. A ver, se necesita esta ruta para
conectar.
Transporte público.
¿Para
qué? Para que haya conexión entre tal y tal ciudad. Bueno, pues vamos a...
Pues qué crean,
primer corte
de estación. Le recordamos, marcar los teléfonos 403-143 o bien la sin costo al 01-800-701-2029. Esto es Complexus.
Movilidad.
Llamen, comenten, alternativa.
Caminando, en bici, camión o carro.
I wanna drown you in a...
Complexus vuelve después de una rodada. ¿Y tú, en qué te mueves? Llévanos a tus espacios. Seguimos en Complexus, movilidad alternativa.
Pues estamos de regreso aquí en su programa Complexus, movilidad alternativa. Su opinión es muy importante para nosotros. Por favor, tienen los teléfonos el 403-1413 o bien la sin costo 01800-701-2129. Bien, también puede por www.radioudg.com. facebook.com/lagos o bien www.lagos.podcastudg.com. Usted nos puede seguir por varios medios de comunicación. Pues vamos a escuchar la segunda producción de nuestro amigo Román, que se trata sobre Aguascalientes, el atraso que tiene. Volvemos y opine, por favor.
Noticias sobre ruedas. Tiene Aguascalientes 30 años de rezago en planeación urbana. 10 de octubre, la jornada Aguascalientes. Aguascalientes tiene un rezago de 30 años en materia de planeación urbana. Las consecuencias de esta falta de visión podrían impactar en la población en el transcurso de los años subsecuentes, aseguró Óscar Aragón Jiménez, coordinador estatal de planeación y proyectos del gobierno estatal. La entidad cuenta con un parque vehicular cercano a los 550.000 automotores registrados, lo que equivale a un vehículo por cada 2 habitantes. La situación ha sido sobrellevada gracias a que Aguascalientes tiene un bono de planeación que desafortunadamente se está terminando, por lo que es necesario voltear hacia otras alternativas de transporte para reducir ese ritmo de crecimiento. Prometió que en este sexenio se impulsarán tanto los medios sustentables como los colectivos. Nos lleva a pensar que si no hacemos algo y que si no actuamos de manera rápida y decidida, nos va a ganar el crecimiento del parque vehicular. Se ha trabajado de manera decidida en la planeación, pero ese tipo de cosas no se pueden trabajar de la noche a la mañana. En entrevista colectiva, el funcionario estatal advirtió que si bien el gobierno está haciendo su parte con el proyecto de movilidad, que involucra la construcción de ciclopistas y el mejoramiento del sistema de transporte público, la otra parte corresponde a la ciudadanía, especialmente las personas que emplean el automóvil como medio para transportarse a sus actividades cotidianas, dijo el funcionario. Nuestra pirámide, la jerarquía de la movilidad, comienza con el peatón, luego los métodos alternativos como la bicicleta, después el transporte público y hasta el final el automóvil. Por eso los primeros recursos que se obtengan por parte de Banobras serán encaminados a esto. Aragón mencionó que está por firmarse un contrato de apoyo financiero con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para financiar todo el paquete de proyectos. Cuando inició el año, el crédito que se tenía registrado era por 260 millones de pesos. Con el trabajo que se hizo en estos meses y con la disposición absoluta del gobierno federal, Banobras se dio cuenta de que Aguascalientes se necesita más dinero y accedió a una cifra de 393 millones de pesos.
Bien, acabamos de escuchar esta información sobre Aguascalientes, que hay un par de cosas muy interesantes por mencionar en el caso de esta ciudad, pues casi vecina. La cuestión de que se está, bueno, durante muchos años hubo esta situación en la cual no se hizo mucho al respecto de la planeación, como que se tomó desidia en cuanto a explorar modos alternativos de transporte. Quiero decir que Aguascalientes durante mucho tiempo se dedicó pues a crecer los anillos, ¿no? Por ejemplo, a mejorar las vialidades. Pero de repente empezó a haber esta situación de la movilidad alternativa y la ciudad empezó a quedarse como rezagada. Y a comparación de otras ciudades de más o menos del mismo tamaño, como podría ser San Luis, como podría ser León, pues Aguascalientes siempre fue como un poquito relegándose. Hace algunos 5 años se abrieron ciclopistas en la ciudad, pero fueron cayendo, no en desuso, sino en descuido por parte de las autoridades, que no les daban mantenimiento suficiente. Y entonces llega este punto de su desarrollo la ciudad en el cual van a necesitar más dinero, porque ya el que tenían ya se está acabando, y van a necesitar que la población, es muy llamativo lo que dijo el funcionario, que la población se comprometa a dejar el automóvil, ¿no? Que eso es algo pues muy difícil de lograr, ¿no?
Exacto.
Para mucha gente, porque decirlo es más fácil que hacerlo, decirle a la gente, bueno, mira, ahora vamos a tener ciclopistas, vamos a mejorar el transporte urbano, que como recordemos en este espacio hemos hablado mucho de los problemas que presentan los camiones urbanos en Aguascalientes, pero aún así cambiar el chip, ¿no? El chip de que la gente tiene de usar el coche, pues va a ser difícil.
Fíjate, me llama la atención la estadística. parque vehicular, 550 mil vehículos automotores registrados.
Un coche por cada 12 habitantes.
Exacto, ese dato es una ciudad con un pre-capital pues, interesante, ¿no? Uh-huh. Porque a nivel socioeconómico, pero dices, bueno, dos coches, te hace ser más, no sé. Pero entonces olvidaron, como lo señalaste, implementaron el anillo, el segundo anillo, tercer anillo, pero se fueron a la industria automotriz de todo lo que es el coche, por su planta Nissan y dos plantas sí, que tienen, como que va enfocado al transporte, tienes que tener coche, entonces como lo señalas, lo que fue esta alternativa de transporte, se desfasaron. Claro. De en el pensar en el peatón, en la moto, en la bicicleta, al mismo ciudadano.
Aguas es una ciudad que no es difícil de recorrer o sea, relativamente comparado con otros centros, no es difícil recorrer en auto, pero tiene muchos problemas ya, porque el parque vehicular está creciendo más de lo que la propia ciudad del propio espacio puede manejar, exactamente. Entonces, y la gente que aún así no puede adquirir un auto, se enfrenta con que no hay vialidades adecuadas para usar bicicleta, ¿no? Y que el transporte público pues está en terribles condiciones.
Me llama la atención Banobras porque, bueno, ya me presentas tu estudio, te concedo un apoyo financiero, ellos solicitan 260 millones, dicen, no, es que estás rezagado, necesitas requerir, se te va tal vez apoyo, están en firmas y apoyos y estudios, 393 millones de pesos, o sea, lejos de decir, ¿sabes qué? Tu apoyo financiero lo voy a reducir por esto, no, al contrario, te falta aún más de lo que me estás solicitando por el desarrollo, pues como lo mencionan, a largo plazo para esa alternativa de transporte.
Fíjate que respecto a la población, dice que son dos por habitante, pues por cada dos habitantes es más o menos cierta, porque en 2010 el censo era de 722,250 habitantes en Aguascalientes. Ahorita, obviamente, pues ya debe de estar o cerca, ¿verdad? Cerca del millón, sí. Pero yo creo que sí están arriba del millón.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi punto de vista es de que volvemos a caer a lo mismo. Las ciudades están creciendo en torno al automóvil, no en torno al habitante.
Ningún otro modo, ¿no?
¿No? Al automóvil, lo que tú mencionas, están desarrollándose industrialmente las plantas de Nissan ahí en Aguas y ya viene la otra, también en Aguascalientes.
¿De Nissan también?
De Nissan también, sí, y pues no sé dónde lo están haciendo, pero si vemos una y otra, pues la segunda ya está cerca del aeropuerto. Ya hicieron ahí en el entorno a la segunda planta de Nissan hoteles, restaurantes.
Ella es una ciudad claro. Para los orientales.
Entonces, ahí. Sí. Los aparte tacatacas. De que hay
tacatacas.
Hay.
Muchos orientales.
No, pero hay ya colonias de personas asiáticas exclusivamente y tengo entendido por amigos que viven allá que inclusive ya hay escuelas para ellos que hablan el idioma. Bien, pero volviendo a lo que nos ocupa, cuando tú no planeas lo que vas a hacer en el día, generalmente tienes un mal día. Cuando tú no planeas cómo te vas a mover, vas a tener problemas. Ahora imagínate, todas nuestras ciudades de México, que yo digo coloquialmente, que fueron diseñadas para carretas y que cuidan los centros, ¿verdad? Y el centro histórico, que es muy bonito aquí en Lagos, el centro histórico de Guadalajara, que era precioso y se acabó. Y que por esa cerrazón de algunas...
Explosión demográfica.
No, y algunas autoridades y la explosión demográfica, pero aunado a eso y lo más...
El INA.
No. Lo más grave son los automóviles. Que crece la ciudad en torno a los automóviles.
Muy
en
voraz,
otras ocasiones.
Muy voraz, sí, voraz, voraz, voraz.
En otros programas hemos mencionado que inclusive hay quien le compra el vehículo a su hijo, a su hija que va a la prepa apenas. Para no llevarlos o no ir por ellos.
Sí, para que no batallen, ¿no?
Para que no batallen, según esto. Y pues realmente nos damos cuenta de que eso está haciendo que la contaminación sea mayor y que no está diseñada la ciudad para ese incremento de vehículos.
No, porque es un automóvil que va a ocupar un espacio, ¿no? Un cajón de estacionamiento y ya, nomás es traslado de casa a escuela.
Y es una persona a lo mejor.
Es una persona probablemente. Uh-huh. Y además, pues es un coche más que va a sumar al desgaste de las vialidades. Entonces, más dinero que se va a ir a mantenimiento de vialidades. Y todo ese dinero son como
hoyos barril negros. Sin, ¿no? Sí, un barril sin fondo, hoyo negro que uh-huh. no tiene fin.
Entonces, de ahí que ya las autoridades están planteando la necesidad de decir, bueno, tenemos que mejorar también o darle oportunidad a las otras formas de moverse, porque ya no podemos seguir teniendo como el propio funcionario mencionó la pirámide de la movilidad,
sí,
¿no?
que es algo bueno. El peatón debe ser el primero uh-huh. y el automóvil al final, así uh-huh. lo mencionó.
Uh-huh. Siempre.
Pero ¿quién lo ha respetado eso?
No, yo siento
la pirámide que
se invirtió
y está apoyada en su ápice.
Y se invirtió porque en gran medida fueron los gobiernos quienes apoyaron, ¿no?
Claro.
Fundamentaron de forma casi incuestionable, ¿no?
Yo digo que esos funcionarios inscriban a los hijos en escuelas públicas, que tomen por la cuestión de la salud, que vayan a los hospitales públicos para que vivan lo que se experimenta en la ciudadanía en general. Sí, o sea, ¿por qué? Ellos, a ver, súbanse un camión, así súbanse como, una bicicleta, transportense en camión.
Al metro, ahí al en metro. La ciudad.
O sea, que ellos, como lo hizo Colombia, cámbiense los zapatos.
Recordemos que los diputados hacen este día sin automóvil.
Una vez al año.
No, pero ¿de veras lo harán? Yo lo cuestiono.
Exactamente.
Y lo más para la foto y la imagen.
Pues tenemos que ir al segundo
corte. Pues, tan rápido.
Regresando, hacemos el resumen, ya vemos en qué terminamos con esta buena discusión.
Y vamos lo que le sigue.
Venga, no se despegue, volvemos.
Esto es Complexus.
Movilidad alternativa.
Caminando, en bici, camión o carro. Complexus. Vuelve después de una rodada. ¿Y tú? ¿En qué te mueves? Llévanos a tus espacios. Seguimos en Complexus, movilidad alternativa.
Estamos de regreso y pues nada más un comentario más acerca de lo que pasa en Aguascalientes. Imagínate si en Aguascalientes tienen un rezago de 30 años, uh-huh. pues nosotros tenemos un peor rezago, ¿verdad?
Un rezago de...
Y el viernes de la semana pasada,
viernes
el
13.
Municipio no laboró, el municipio no laboró por el 12 de octubre, y lo cambiaron del jueves al viernes. Uh-huh. Algo que platicábamos aquí fuera del aire es de que yo les comentaba que el viernes había lugares donde estacionarse.
Sí,
calles donde generalmente están ya saturadas de automóviles antes de las 9 uh-huh. y que llegan los funcionarios, sobre todo los que están de sub o de jefes, y se estacionan en las esquinas, en raya amarilla, uh-huh. y no les importa con la prepotencia del político.
Claro, sí,
cualquier de poder.
Cualquier día.
¿Y qué es lo que pasa?
El viernes había lugar.
Había lugares, uh-huh. entonces deberían de ver también las personas que viven en San Felipe,
en
el primer cuadro, uh-huh. ¿sí? Hombre, ¿para qué van en el coche y lo van a estacionar cinco cuadras? Uh-huh. Que fuese del bulevar Orozco y Jiménez a la presidencia, no es ni un kilómetro. Uh-huh. Caminen, señores. Uh-huh. Caminen, muchachas. Bicicleta.
Ese es el resumen,
sí,
¿no?
Ese es el resumen de
que soy funcionario, en más, uh-huh. nomás te vayas a los funcionarios. También,
no, todo mundo.
Municipio. Todo mundo. También sí, bancos, los bancos, los bancos son, claro, muchísimos los que estacionan.
Esos son también muchísimos. Ve nada más cuántos bancos hay y cuánto personal tiene cada
Jesús Rodríguez, año. Si me está escuchando, vete bien. A pie ya.
Pues, yo creo que deberían de hacer como el gobierno francés, uh-huh. empezar con algo que uh-huh. está dando incentivos a quien llega al trabajo, ya sea en bicicleta o en transporte.
Y no en coche.
En Exacto. transporte alternativo.
Bueno, pues le recordamos los teléfonos 403-1413-60 1-800-701-2119. Vamos a escuchar el último tema de esta tarde, que tiene que ver con Mérida y estos retos multimodales que se han hecho en todo el país y que, hasta donde sé, creo que en todo el país se ha ganado la bicicleta. Entonces vamos sí. a escuchar esta producción y volvemos.
Noticias sobre ruedas. Bicicleta, medio de transporte eficaz en Mérida. Desafío modal. 2 de octubre, la jornada Maya. El Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, Cicloturixes, Bicirred Nacional de Ciclismo Urbano y el Fondo Mundial para la Naturaleza realizaron el pasado 29 de septiembre el quinto desafío modal, el cual busca comparar la eficiencia de los medios de transporte urbano en Mérida, quedando en primer lugar una bicicleta y en último lugar un automóvil, con 34 minutos de diferencia. En el desafío compitieron 11 medios de transporte, 2 bicicletas, 2 automóviles, una longboard, una bicicleta con motor eléctrico, 2 motocicletas y 2 personas en transporte público. Los participantes salieron a las 19 horas con 4 minutos de Plaza Oriente, con una ruta trazada hacia el Tribunal de Justicia del Estado, una distancia de aproximadamente 7 kilómetros. Luciano, la primera persona en llegar, manejaba una bicicleta BMC del 2013 y fue quien menos kilómetros recorrió. 6.6 kilómetros en 17 minutos. En segundo lugar llegaron Marisol y Lueli en un automóvil del 2013. Recorrieron 7.2 kilómetros y llegaron en 22 minutos. El tercer lugar, con 2 minutos de diferencia, fue Gerardo a bordo de una bicicleta, seguido de Daily en una longboard, y en quinto lugar empataron una bicicleta de motor eléctrico y la motocicleta al llegar en 27 minutos. El transporte público recorrió 7.5 kilómetros en 34 minutos y las bicicletas de Neila y Lorenzo llegaron un minuto después de este. El segundo transporte público recorrió 7.8 kilómetros en 41 minutos y el segundo automóvil se desvió por una calle cerrada y tras recorrer 8.4 kilómetros llegó en 51 minutos. El objetivo de este desafío, que se ha realizado en ciudades como Ensenada, Chihuahua, Ciudad de México y San Luis Potosí, era visibilizar la huella de carbono de distintos medios de transporte en la ciudad, así como evidenciar fallas y aciertos de cada uno de los medios de transporte en las zonas congestionadas. Las organizaciones que propusieron el desafío se interesan en mostrar los beneficios del uso de la movilidad no motorizada como un transporte sostenible y una alternativa al uso del automóvil. Queremos probar, en una situación real de hora pico en viernes de quincena, cuál es el desempeño de cada una de las opciones que tenemos los meridanos para movernos por la ciudad, explicaba una publicación de la página oficial de Cicloturixes, en la cual convocaban a voluntarios para el desafío.
Bien, muy bien por Mérida, que levantó la mano para llevar a cabo el quinto reto multimodal. Qué padre, qué gusto que nos están poniendo el ejemplo para las demás estados y ciudades principales, ejes de la nación. Sobre todo que tengan la coordinación, fíjense, con la Bicirred Nacional de Ciclismo Urbano, en coordinación y alianza y manera conjunta, sumaron esfuerzos Fondo Mundial para la Naturaleza. Qué padre que están llevando a cabo estas intervenciones, para la cual buscan comparar la eficiencia, como lo señalaste, como siempre tus producciones vanguardistas, a la altura, uh-huh. siempre tan profesional, amigo, te felicito de manera personal, pública, abierta, lo magistral que haces tus producciones, porque son datos firmes, concisos, que nos ofrece precisamente el Observatorio de Movilidad Sustentable en Mérida. Y qué bien, porque de esa manera, una vez más, la bicicleta sería el primer lugar, en tiempo, distancia, y qué bueno, porque es la manera, y lo digo recio y quedito, picando piedra a la bicicleta, después de 200 años de su invención, hoy por hoy es el medio de transporte alternativo, viable, sustentable, amigable, económico, y todas las cualidades que puede tener. Vamos pedaleando por una vida más sana, usando la bicicleta como transporte verdadero, un deporte bajo impacto. Venga, Gume, ya, ¿qué más? O quieres que siga hablando yo, que ya te levantó la mano. Ya está, como déjame decir que Gume tiene un punto de vista interesante. Escuchemos.
Pues, Pues tanto en Mérida como en las otras ciudades donde han realizado este multinodal, pues se ha demostrado que la bicicleta para recorridos, tramos cortos, es lo mejor. Uh-huh. Obviamente que todavía falta mucha cultura dentro de los choferes, operadores, automovilistas, uh-huh, para respetar, sobre todo, y no es que esté yo estigmatizando, que sea muy incisivo, sobre todo las personas que operadores de los transporte urbano. Uh-huh. De veras, yo recalco aquí lo que nos dijeron los permisionarios. Yo no creo que vayan a ningún curso, uh-huh, porque no respetan nada.
Sí, y de hecho, más al rato vamos a comentar algo al respecto, precisamente sobre nuestro Lagos de Moreno, alguna situación que acaba de pasar hace un rato y que involucra a estos personajes. Pero el caso es que hace falta, como bien lo señalas, Gume, cultura, pero lo cierto es que en Mérida, en Chihuahua, me parece que en Guadalajara, en San Luis,
en Senado,
estos retos han demostrado que
como bien lo mencionas, eficaces que son.
Sí, exactamente, que la bicicleta funciona bien para mover a las personas. Entonces, sí. Falta sobre todo que haya, vamos, cooperación por parte de las autoridades, que exista pues cooperación por parte de la población, vaya, porque también hace falta que la gente se involucre y esté dispuesta a modificar la forma en la que se mueve, ¿no? Para que la gente tenga cómo moverse.
Pues fíjate que realmente lo que pasa es de que el contexto general de la población requerimos de que tengamos el respeto, uh-huh, para uno mismo, para poder respetar a los demás.
Uh-huh. Ahí está la esencia de todo.
Es la esencia de todo. Porque si tú sales y como peatón y vas con el celular, que es muy común, leyendo textos o enviando textos, oyendo música, pues no te fijas en tu entorno y te atraviesas además en diagonal, uh-huh, dando la espalda a donde viene el tráfico. Pues, ¿qué quieres? Y a media calle, por favor. No, claro. Desde ahí ya el peatón no está respetando a sí mismo, uh-huh, puesto que no tiene el cuidado necesario. Uh-huh. Los ciclistas, que muchas de las veces nos metemos, ay, en fin, nomás voy aquí a media cuadra, y nos metemos, sí, en sentido, uh-huh, contrario. Uh-huh. El motociclista que va rebasando por la derecha, por la izquierda, cruzándose. Uh-huh. El autobús, el transporte urbano, que aquí, sobre todo yo recalco aquí en Lagos, no respetan en el bulevar Félix Ramírez Rentería, uh-huh, no respetan los semáforos.
No.
Ayer por poco, y uno de los de Cañada, uh-huh, que traen camiones nuevos, se me echó encima, yo iba en mi bicicleta.
Es horrible.
Y por pasarse el alto después de la fiscalía, se me echó encima, me tuve que subir a la banqueta porque ahora sí que pude hacerlo. Uh-huh. Pero imagínate, si no reacciona uno, bueno, pues ya me hubiera arrollado. Entonces, para que realmente funcionemos como ciudad y que la vialidad sea muy amena para todos, pues todos debemos de poner de nuestra parte.
Exacto.
Si me permite, antes de irnos, ¿ya el último corte o va a haber,
sí,
otro corte?
Sí, es el último.
Hijo, ya está aquí la producción levantando la mano, que ya, pero escuchen lo que les voy a decir, presten atención, lección de gramática. Vamos, radio escuchas, ¿ya? ¿Listos? Vivamos en esta maravillosa etapa que estamos llevando a cabo con atención. Una palabra con un contexto de 8 letras, con enfoque, 7 letras, y con conciencia, 10 letras. Conjuntemos ello y nos va mejor en la vida por siempre, por lo que mencionas, Guma. Si vivimos de una manera respetuosa, nosotros mismos vamos a tener el potencial de cuidarnos los unos a los otros, protegiéndonos, haciendo las cosas con el debido enfoque, con la atención y la conciencia. Gracias.
Ando inspirado, mi estimado Memo Martín. Vamos a hacer una última pausa y volvemos a Complexos.
Caminando, en bici, camión o carro,
I wanna drown you in a...
Complexos vuelve después de una rodada.
I wanna fix you like a heart. But I never had guts, all that.
qué te mueves? Llévanos a tus espacios. Seguimos en Complexus, Movilidad Alternativa.
Bueno.
Tardes, estamos ya regresando a Complexus Movilidad Alternativa. Tenemos un reporte que nos comparten nuestros compañeros del equipo de Señal Informativa Lagos. Le reportan que un camión de la ruta Prepa Cañada chocó a la altura del puente de Santa Elena por querer rebasar a otro. Los vidrios de la ventana se quebraron y les cayeron encima a los pasajeros. El chofer bajó pasaje y se fue. Le reportan que
se dio la fuga.
Exactamente, se dio la fuga. El número del camión es 8348. La ruta Prepa Cañada ya se puso una queja en tránsito y pues les comentaron que esto le corresponde a Vialidad del Estado, pero aquí estamos discutiendo que realmente, pues no, eso es...
A ver, jurisdicción es municipal. Uh-huh. Entonces, si yo traigo placas de otro estado y cometo una infracción, no me pueden infraccionar porque
no
soy del estado.
Claro.
Digo, no. Por favor, uh-huh. Ojalá ahí nos esté escuchando el señor Gerardo, uh-huh. Que es el jefe de tránsito aquí en la población, y que ponga en orden, sobre todo, a los de Prepa Cañada.
Por favor, sí, porque...
Y después a los de Granadillas, a los San Verdes, Miguel, San Miguel.
Sí.
Por favor.
Porque... ¿Cuántos reportes de choque ha habido de la ruta Prepa Cañada en este año? Lo que va del año. Hemos pasado como 3-4, ¿no?
Por lo menos 4. Sí. Por lo menos.
Y la situación es que mientras siga esta situación en la cual ellos sigan compitiendo o sigan jugando por el pasaje, pues la situación no va a mejorar nada y estos percances van a seguir ocurriendo. Entonces, realmente desde estos micrófonos pues pedimos que esta situación, tanto las autoridades como
los permisionarios,
pongan orden, como la población, yo pienso que es momento de que alcemos la voz al respecto y digamos, este tipo de servicio no es el que...
no es por lo que pagamos.
Exactamente, no es el que merece la población, ¿no?
Ya estuvo bueno.
Es que tú estás pagando por un transporte, pero en lugar de ir tranquilo, vas intranquilo porque vas arriesgando,
claro,
a que... Nada más imagínate que ahorita fueron los cristales, uh-huh, pero vista, que se si hubiese... el camión atravesado, que otro le hubiera pegado, se hubiera volcado, como claro, ha sucedido en otros lados, oye, estaríamos a lo mejor transmitiendo víctimas, claro, víctimas.
Exactamente.
¿Y qué hace la autoridad? Es que eso le corresponde al Estado. No, señores, uh-huh, están dentro del municipio, hay reglas en el municipio, háganlas cumplir y nada más, uh-huh, es todo. Uh-huh. No se necesita, porque en ese caso, si yo voy y traigo placas de otro estado, me voy a pasar altos, voy a estacionarme en las esquinas que lo hacen,
claro,
y no les hace nada el municipal.
¿Cultura o aplicación de leyes?
Aplicación de leyes. Totalmente. Y cultura, las sí, dos cosas sí, se conjugan.
Está implícito.
Sí, yo me ha tocado ver que en últimas fechas, de unas semanas para acá, la ciudadanía ha estado pues activa reportando a las unidades o a los choferes que han estado incurriendo en prácticas... en las que no deberían de incurrir, ¿no? Como rebasar, como pasarse altos, que desgraciadamente, y lo estamos comentando también aquí en la pausa, desgraciadamente es el pan de cada día, ¿eh? Para quienes usamos el transporte público, es decir, ver unidades pasándose los altos, rebasándose, cortando ruta, que eso también es algo por lo cual pueden denunciar a los choferes. Cortar ruta, por negar el servicio, que también es algo muy importante. Si usted le niegan el servicio, también puede hacer el reporte de la unidad. Es decir, creo que como ciudadanía debemos empezar a involucrarnos más en la cuestión de cómo hacer que la autoridad se involucre más en este rollo, ¿no? Debemos empezar a pensar cómo... nosotros tenemos el...
Como usuarios tenemos el
poder de exigirle a la autoridad que tome cartas en el asunto, ¿no?
Por su poder y el derecho.
Claro, sí. Claro, exactamente. Y este... Lamentablemente, pues tenemos que usar estos servicios, ¿no?
Claro.
Entonces, no es como decir, bueno, vamos a dejar de usarlos. No hay varias opciones, eso es lo que pasa.
Exacto. Pues yo invito a la población que cuando estén usando el transporte público y observen que el chofer va jugando carreras, que el chofer va haciendo cosas que no deben, pues decirle, oiga, señor, vengo yo aquí y respete mi vida. Por favor, no se pase el alto, no vaya a esta velocidad. Y si no, pues repórtenlo inmediatamente.
Sí, claro, claro. Y también pedirles que... Es que hay muchas cosas que realmente se
pueden trabajar y mejorar y funcionar.
Como está el asunto este de que suben y suben y suben pasaje hasta que...
Como sardinas, lata de sardina que
claro,
se
decía. Claro, y todavía con el descaro dice, no, colgados. Yo todavía veo unos huecos allá atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible
apílense,
que...?
Apílense, júntense. Claro.
De todos los de esta parte, por favor, váyanse más para atrás. Entonces, Y hacen esto y de todos modos van jugando, ¿no? Van manejando.
Intentando contra la vida de los pasajeros.
Claro. También han llegado reportes de camiones de varias rutas que ya van por la noche, ya no hacen las paradas, ¿no? Ya no suben
gente. Sí, no, ya no suben gente.
Y van manejando a muy alta velocidad. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que también vamos a ver la posibilidad de tener de invitada de nuevo a nuestro compañero. El director de tránsito,
Gerardo
López, sí. Que acuda también a estos micrófonos y poderle plantear cómo poder actuar ante estas circunstancias y ver qué soluciones hay, ¿no? ¿Cómo la ciudadanía puede involucrarse mejor?
Bueno, pues Memo, ¿tienes algún
comentario? Claro que sí, nos llamó Ricardo Prado. Comenta a la letra como lo transcribieron, dice, compró un carro y para plaquearlo le están cobrando 17,500. Comenta que mientras en otros lados cobran 5,000. Esta es una fuga de ingresos demasiado grande. Estimado Ricardo, para tener esa información, pues basta saber el modelo del vehículo para saber realmente lo que estás o no pagando. No es que sea una fuga de capital o de ingresos a la caja de la recaudadora. Es el impuesto de compraventa lo que te están llevando a cabo. Tú tienes una factura que está endosada. El hecho de pagar la compraventa, eso es lo que va implícito el costo que estás mencionando. Estoy convencido que es por ahí el costo de la compraventa. Entonces, te podemos apoyar en eso el día de mañana. Mándanos llegar tu información del vehículo y con gusto te apoyamos en lo que es lo conveniente para tu coche, para tu bolsillo. Y si se te hace caro, cómprate una bicicleta. Por menos de 5,000 pesos puedes desplazarte.
Pues bien, estamos a punto de finalizar. Los invitamos al paseo hoy en la noche, el tradicional paseo ciclista. Por favor, estén en la calzada a las 8, entre 8, 8 y media para partir a las 8:30. Nos vamos a divertir. Vayan, por favor, con sus bicicletas, revisen sus cámaras, revisen que no lleve diablitos, lleven casco, por favor, eso es muy importante. Y pues bien, tenemos que despedirnos.
No sin antes decirles sí, que claro. Estamos ya dentro del Festival Cultural de Toño en Lagos, que ya arrancó a partir del 4 de octubre hasta el 28. Así como dice la letra, te vas a perder la experiencia, visiten Proyecto Sobrevivir, es una, pues así, en la sala de gobierno de CU Lagos, se presenta a las 19 horas, propiamente tramando teatro. Así es. Un experimento escénico que se basa en la competencia entre 6 participantes. No se las platico, vivan la experiencia central libre. Todos los eventos son gratuitos, diferentes foros. Así es que esto es en razón de los 196 años de la fundación de la Universidad de Guadalajara el pasado 12 de octubre. Y bueno, pues como lo señalan, no se despeguen porque sigue continuando otro de los programas favoritos de los radioescuchas, claro, Identidad.
Identidades.
Y pues muchas gracias por su valioso tiempo que nos otorgan, gracias More, sé que nos escuchaste, estuviste con mucho trabajo y
gracias a Alma Gómez también, Alma Gómez, en controles, gracias a Gabriel también que nos apoyó en las llamadas, gracias bueno. A nombre de Gume también,
buenas tardes y muchas gracias, hasta la próxima.
Un abrazo, va.
Todos somos iguales porque nos desplazamos diferente. Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti Complexus, movilidad alternativa. Síguenos en nuestra próxima emisión.